estudio expositivo, versículo a versículo, de lo que es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Que mis hermanos, los invito, vamos al capítulo 10 en esta mañana, en esta tarde ya. Vamos a estar entre los versículos 16 al 25. Capítulo 10, versículos 16 al 25. Bienvenidos a todos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. La palabra del Señor dice, Mateo 10, 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en ella hora, en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Oramos, bendito Dios y Padre eterno. Estamos aquí, Señor, ansiosos de aprender de tu palabra, Señor. Y en este texto, Señor, donde vemos la realidad de lo que significa ser un discípulo, un enviado tuyo a predicar tu palabra, oramos en este momento, Señor, para que tu favor, Señor, nos dé la sabiduría para explicar este pasaje, Señor, de la misma manera en que oramos por aquellos hombres y mujeres que están en diversos países poniendo tu palabra, predicando el Evangelio y que están expuestos a situaciones de persecución, de riesgo, de peligro aún de su propia vida, Señor. Seas tú, Señor, siempre fortaleciéndolos y dándoles esa protección que tu palabra dice, no hay que preocuparse porque en todo momento tú estarás ahí y hablarás por ellos, por cada uno de los tuyos que como individuos estamos llamados a llevar a cabo esa labor. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Venimos en este estudio y hemos visto en este capítulo 10 cómo el Señor Jesucristo ha seleccionado de esos numerosos seguidores y discípulos que están con él, ha seleccionado a 12, los cuales ha llamado apóstoles. Los llama apóstoles porque serían enviados a una misión especial. El Señor los ha preparado, el Señor ha estado con ellos durante mucho tiempo, aproximadamente un año. El Señor les da instrucciones de cómo sería esa misión. Les dice efectivamente que no llevaran absolutamente nada, que no llevaran doble túnica, que no llevaran dobles sandalias, que no llevaran comida, que no llevaran nada de dinero, que fueran solamente bajo la dependencia de Dios, confiando en la providencia del Señor. Deberían salir y dependiendo de esa provisión. Y la misión era ir en busca de las ovejas perdidas de Israel. Estas personas, las cuales debían ir a buscar sin entrar a regiones paganas, sin entrar a regiones de aquellos gentiles, sin entrar a regiones incluso de samaritanos. Debían ir a una población especial, a un pueblo especial. Y le recuerda que el mensaje que llevarían a esos pueblos era que el reino de los cielos se había acercado, con un mensaje de arrepentimiento para todas estas personas, un mensaje que sería contundente. Él les advierte acerca de los riesgos que tendrían que atravesar. Y él les dice también que como una señal de advertencia, que para aquellos que no escucharan, que no lo recibieran a ellos como esos enviados del Señor, como enviados del Mesías, los que no atendieran a su mensaje, su castigo sería incluso más severo que aquel que le sucedió a la nación de Sodoma y Gomorra. Era un mensaje claro, un mensaje preciso, un mensaje en el cual ellos estaban encomendados y estaban decididos a llevar. Y el Señor continúa diciendo entonces en Mateo 10, 16: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor comienza a decir: He aquí yo os envío. Esto no es idea suya, esto no es algo que ustedes de pronto hayan tenido en mente. Esto es algo que precisamente tal vez estos discípulos no se habían imaginado cómo iba a ser este proceso. Ellos están allí, ellos están en ese momento iniciando ese proyecto misionero en el cual Jesús les dice: He aquí yo los envío. Es Jesús quien los envía. Y Jesús a su inicio hace una comparación y menciona cuatro animales. Él habla de ovejas, él habla de lobos, él habla de serpientes y él habla de palomas, llevando esta comparación a sus discípulos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y él inicia diciendo que él los envía a ellos como ovejas. Ovejas, pues, de acuerdo a la ley, era uno de los animales limpios. En su alimentación, en su costumbre judía de lo que es esa ración o esa selección de alimentos, era uno de los cuales era más, diría yo, aprobado por esta gente, porque era un animal que se consideraba limpio, se consideraba limpio. De otra de las características que tienen las ovejas es que son animales mansos. Son animales inofensivos, son animales indefensos, son carentes de dirección por sí mismas. Es por eso que ellas dependen de un pastor. Estas ovejas, que son frágiles también, son las que el Señor les dice: Así como ovejas, yo los estoy enviando en una misión donde van a estar asediados por lobos. Y podemos imaginarnos a una oveja, hablando literalmente lo que sería, digamos, en un bosque, en un lugar que sería inhóspito, en una selva, una oveja caminando y hay lobos alrededor. La primera reacción de un lobo sería de caerle encima y devorarla. La primera reacción de una oveja sería de temor, de susto, de miedo. Y es así como el Señor Jesucristo les está mencionando cómo los iría a enviar. Él les está hablando de una situación de peligro, donde su vida estaría en peligro. Lo que Jesús les está diciendo es que se expondrían a una situación hostil, se expondrían a una situación donde serían atacados. Eso es lo que les está diciendo el Señor de entrada. De entrada, imagínense este encouragement, esta motivación que les da el Señor Jesucristo a estos discípulos, apóstoles, en esa misión que los está enviando. Y nosotros vivimos en un país donde la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad para el ejercicio de nuestra fe. Eso es algo que nosotros, en este lugar donde vivimos y muchos países, tienen. nosotros especialmente aquí. Y esta encomienda dice: el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o restringir la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Nosotros en esta nación tal vez no padecemos persecución, no padecemos peligro, no estamos enfrentados a una situación como viven, digamos, misioneros o personas que van a llevar el mensaje como a China, Rusia, Yemen, diferentes países que es delicado hablar de cristianismo, países árabes, situaciones donde es conflictivo mencionar el nombre de Jesús. Nosotros no vivimos esa situación. Usualmente en este país nosotros nos sentimos como ovejas en medio de lobos que pudieran devorarnos. Nosotros no vivimos el mismo peligro que vivieron los apóstoles en ese tiempo. Pero podríamos decir que muchas de las circunstancias en que nos mantienen o mantienen a la iglesia de una manera pacífica, calmada, sin riesgo, es tal vez porque el evangelio no es predicado como debiera ser. El evangelio que se predica hoy no es confrontador. El evangelio que se predica hoy es light, es suave, es débil, es algo que realmente no confronta a la gente con su pecado. Definitivamente no. El evangelio de hoy es adulterado. Es acerca de cómo motivar al pecador a vivir una mejor vida ahora. Es a motivar al pecador a que sea un campeón. Y es por eso que las iglesias de la prosperidad están abarrotadas. No les cabe la gente. Esa es la razón. El evangelio que se predica es suave. Decirle a alguien, usted es un vil pecador. Decirle a alguien, usted es una persona que está bajo el juicio de Dios. Usted es una persona que si no se arrepiente, si no cree en el evangelio, si usted no acepta las verdades de que Cristo es el único mediador para usted poder estar delante de la presencia de Dios, algo que causa repugnancia delante de las demás personas. Y, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo me habla a mí así? Si yo soy una persona que yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen esposo, yo soy un buen ciudadano, yo ayudo a entidades y esto y lo otro. Decirle a alguien, no, usted está condenado delante de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y no hay justo ni aún uno. Decirle a alguien eso confronta, duele, crea indisposición de las otras personas hacia aquel que es pecado, que está predicando. Y más aún decirle, usted es un vil pecador y si no se arrepiente, si no viene de rodillas delante de Dios, por medio de Cristo, usted va a ser condenado, le va a caer fuego y azufre peor que lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. ¿Qué tal? Piedra le tiran. Y si va a una iglesia de la prosperidad, los mismos hermanos que están en esa iglesia de la prosperidad lo sacan. Porque están acostumbrados a un tipo de predicación motivacional, de levantarle su ego, de hacerlo sentir muy bien. Pero la predicación verdadera, la que los apóstoles iban a predicar, era una predicación que lo que hacía era bajarle la moral a las personas, hacerles ver la realidad de quién son, hacerles ver la necesidad de un arrepentimiento, hacerles ver la necesidad de quién es Jesús. Y predicar a un Dios santo que está airado por el pecado y que castiga al pecador no es común en nuestras iglesias en la actualidad. Pero ese es el mensaje que hace ver la necesidad. Decirle a las personas que Jesús es el único camino, la verdad y la vida y que nadie va al cielo si no es por él, como dice Juan 14, 6, crea indisposición en otras denominaciones, en otras naciones, en personas que están bajo una creencia religiosa totalmente diferente. Y eso precisamente es lo que ha llevado a esa hostilidad, a esa condenación, a esa misma, diría yo, descabezamiento que, como vimos en tiempos atrás, sucedió con muchos cristianos por parte de estos grupos extremistas. Eso es difícil, es difícil. El mensaje que Jesús envía a sus discípulos a predicar es de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese Rey Salvador de la descendencia de David estaba presente. Y ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Pero sin advertirles a estos discípulos apóstoles que eso causaría ciertas dificultades, que serían odiados por ello. Él dice, yo los envío como mis heraldos, como mis portavoces ante el pueblo de Israel. Recordemos que a ese pueblo es que primariamente el Señor los envía, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Él les dice, van a proclamar mi reino. Yo os envío, ustedes van con mi mensaje. Ustedes van como mis heraldos. Ustedes van con mi poder, ustedes van con mi mensaje. Ustedes van con mi bendición y van a ir, tal vez no con la presencia física de Él, pero van con el poder del Espíritu Santo. Ese poder que les ha asignado, ese poder que es el mismo poder de Cristo que les dio para hacer toda esa clase de milagros, para respaldar la predicación que ellos estaban llevando como representantes de ese Rey Mesías. Pero a la misma vez les hace una advertencia. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los compara otra vez como ovejas. No que fueran tontos, no, sino porque eran mansos y humildes e inofensivos en sus vidas. Estos no eran personas de poder, estos no eran personas de cargos ostentosos, estas no eran personas que tal vez tenían conexiones con la élite judía o algo así, no. Estas eran personas comunes. Fueron enviados por Jesús, desarmados e indefensos. Y sus opresores, perseguidores, unos lobos. ¿Por qué? Por ser feroces, por ser voraces, crueles, dañinos, como lo son los lobos, especialmente con las ovejas. Eso es lo que el Señor les dice. Yo los estoy enviando como ovejas a los lobos. Porque hay algunos lobos que yo quiero convertir en ovejas. ¡Wow! Ese es el mensaje. Son lobos que los van a atacar, que los van a tratar mal. Pero entre esos hay algunos lobos que son parte de ese grupo que el Señor quiere llamar. Y parece incomprensible. Pero esa es la realidad. Nosotros no sabemos quién es quién. Nosotros no sabemos cuál es esa oveja perdida que está tal vez en lugares de hostilidad. No sabemos cuál es esa oveja perdida que está en este momento tal vez nadando en el pecado, que está siendo una persona que está cometiendo cierta clase de actos. No sabemos. Pero el Señor los envía porque Él tiene un propósito. Por lo tanto, a la misma vez que les dice que los envía, en medio de lobos, Él les da un consejo. Él les dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta palabra ser prudente se traduce a actuar con cordura, astucia, actuar con sabiduría. Esa es la actitud. Ustedes van a ir con esa actitud de astucia, de sabiduría, de discernimiento, como serpientes. Dice, y sencillos. Literalmente esta palabra sencillo significa sin mezcla. Y metafóricamente en el Nuevo Testamento esta palabra significa que es sin doblez, que es sincero. Y los griegos utilizaban este término para designar lo que era el vino sin agua, para designar lo que era algo puro. O sea, ustedes sean puros. Ustedes sean correctos, ustedes sean sin doblez, sin tirarse para ningún otro lado, pero por sobre todo sean astutos, sean sabios, sean y actúen con cordura. Romanos 16, 9 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice el apóstol Pablo, de los romanos, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. De eso se trata, ser sabios e ingenuos sin doblez, no torcerse, no doblegarse, seguir adelante. Y cuando él los compara con estas serpientes, no hay dos criaturas que sean más opuestas entre sí por su naturaleza. La serpiente mira a la paloma con codicioso deseo y la serpiente mira a la paloma con deseo de atraparla y la paloma ve a la serpiente con temor. Pero la serpiente es el símbolo de encarnación del mal. La paloma es símbolo de bondad. Sin embargo, cada uno tiene lecciones ejemplares que enseñar. La serpiente es una criatura astuta, de visión aguda, de buen olfato. Utiliza diversas estrategias para su propia conservación. Es calculadora, es cautelosa, se mueve sigilosamente. Incluso cuando hay una serpiente y se acerca a una persona, nosotros vemos que hacen un ruido. Es como una advertencia para que la gente se dé cuenta que ellas están allí y no prosigan. Incluso las serpientes, estaba leyendo, las serpientes no atacan a una persona si no es como último recurso, porque ellas se ven en peligro. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Astuta, en el sentido de esa forma en que se aproximó a la primera pareja, y ya nosotros sabemos la historia, cómo fueron seducidos y cayeron. Jesús quiere que sus discípulos sean y actúen con astucia, con sabiduría, pero sin la maldad de la serpiente, pero a la misma vez ser inofensivos como las palomas. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Y ese es el propósito, andar en medio de otras personas con cautela, con sabiduría, con astucia, con discernimiento. Debemos andar así. El Señor los envía a estos representantes, sus representantes, sus apóstoles, como aquellos que lo representarían de una manera oficial ante el desafío de esto que se les avecinaba. Pero debían ser sabios, prudentes al presentar el Evangelio, ser astutos, como también ser inofensivos, mostrando que son distintos a los demás. Ellos no son igual a los demás. Ellos deberían hacer manifiesto que eran otras personas, sin prestarse nada para el mal. ¡Wow! ¡Qué asombroso lo que el Señor quiere de estos discípulos! Se necesita manifestar la gracia de Dios, esa gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros para aquellas personas a las cuales se va a predicar el Evangelio, pero a la misma vez hay que tener sentido común. Hay que tener cuidado, hay que tener precaución, hay que tener esa astucia que dice el Señor mientras se ministra la palabra del Señor. Y Mateo 10, 17 continúa diciendo, y guardaos de los hombres. Aquí la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice, tengan cuidado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Tengan cuidado de los hombres. Estos hombres son los lobos que el Señor está hablando. Estos lobos, los cuales estarían asediándolos. Tengan cuidado de ellos. Estos lobos, estos son agentes o de demonios que son utilizados para atacar de una forma que se involucran en el sistema humano para ir en contra de lo que es la predicación del Evangelio. Hombres malvados, enemigos del Evangelio. Estas personas que se oponen al mensaje de los apóstoles y sobre todo que ven con desagrado el mensaje de la predicación. Eso lo vemos siempre. Estas personas los entregarían en manos de gobernantes judíos, es lo que nos dice aquí, porque os entregarán a concilios, a ese centro o tribunal que es el Sanedrín, o era el Sanedrín en aquel tiempo. Serían entregados por esta misma nación. Recordemos, vuelvo y repito, que ellos van a traer el mensaje a los judíos. Estos hombres malos los detendrían, los llevarían y los entregarían a esos concilios, Sanedrín, donde serían acusados por ellos, los cuales buscarían cualquier oportunidad u ocasión para hacerles daño. Y dice el versículo, y en sus sinagogas os azotarán. En esta sinagoga, que es el sitio de reunión de los judíos, había un tribunal de 23 jueces, que eran los que se encargaban de ejercer su propia ley. Si alguien violaba las tradiciones rabínicas o violaba la propia ley de Moisés, serían llevados ante esta sinagoga local. Así era como funcionaba. Y cuando estos jueces dictaban un veredicto, y si encontraban culpable a esta persona o personas, eran generalmente condenadas o castigadas con azotes. Eran castigadas con azotes. Los azotes eran una forma de castigo impartido por los miembros de la sinagoga. Unos azotes que flagelaban la espalda, flagelaban el cuerpo donde quiera que esos golpes, esos latigazos daban. Y Saulo, que antes de su conversión, él hacía esto, él perseguía precisamente a los cristianos. En Hechos 22, 19, Pablo, en una visión con el Señor Jesús, él le dice a Jesús, le dice en Hechos 22, 19, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Los encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas. Eso es lo que hacía Pablo antes de convertirse. Pablo, eso era lo que hacía. O sea que las sinagogas eran un lugar donde se aplicaba este tipo de castigo. Y de hecho, Pablo, después de su conversión, pasó a ser víctima de estos azotes que él tal vez participó en su vida pasada. En 2 Corintios 11, 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y por qué este número? Porque la ley del Antiguo Testamento requería que se dieran menos de 40 azotes. Es lo que dice Deuteronomio 25, del 2 al 3. Y por tal razón siempre se dieron 39 azotes para asegurarse de que no estaban yendo más allá de la ley. Nosotros recordamos cuando aquella película que vimos de Mel Gibson, vemos cómo el Señor Jesucristo es azotado, es latigado. Estos látigos venían, era un látigo que tenía 3 puntas, que lo hacían con una piedra, a veces le ponían algo puntiagudo, y ese látigo contenía estas 3 piezas que penetraban en la piel. Ellos daban 13 latigazos. ¿Por qué? Porque 13, cada uno conteniendo 3, eran 39. Esa era la manera que eran castigados en aquel tiempo. El poder que tenían los judíos en su tribunal era limitado. Ellos podían infligir este tipo de castigo, pero ellos no podían ir más allá. Si ellos deseaban matar a alguien, vamos a decirlo así, condenar a alguien a muerte, ellos tenían que ir ante los tribunales romanos. Ellos no lo pueden hacer por su propia cuenta porque su poder era limitado. Es por eso que nosotros vemos el caso de Jesús, que por eso fue llevado ante Poncio Pilato. Pero aquí entonces, dice el versículo siguiente de Mateo 10, 18, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados. Cristo les dice a los discípulos que deben estar preparados, porque la persecución sería tanto religiosa como civil. Ellos iban a estar enfrentados a muchos riesgos. Iban a estar viéndose atrapados por el mensaje que estaban llevando. Lejos de que ese mensaje fuera aceptado abiertamente por la mayoría del pueblo de Israel, iban a ser rechazados. Iban a ser tratados como criminales por los gobernantes romanos. Y casi todo lo que Jesús menciona aquí, él lo vivió. Él lo vivió. Jesús fue llevado al concilio judío del Sanedrín, fue azotado y luego llevado a Poncio Pilato. Y tenemos que hacer claridad que esto que el Señor Jesucristo está mencionando aquí, en esta corta misión que los judíos, los discípulos, apóstoles, iban a llevar a los judíos, nada de esto aconteció a ellos. No hay récords de que en esta corta misión ellos hubiesen sido víctimas en ese extremo de esta persecución. Lo que Jesús está hablando aquí es de algo que sucedería en el futuro, en el futuro. Una misión futura y posiblemente hasta después de su muerte y resurrección. Mateo 10, 18, y seréis llevados por los lobos, en este caso, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando vemos estas circunstancias, nosotros podemos ver que la persecución a la que estos discípulos después, nosotros conocemos la historia, nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos el canon completo. Estas personas están viviendo en el presente, ellos no saben qué va a pasar. Ellos están viviendo un momento en la historia. Y podemos imaginarnos el temor de ellos. Nosotros en este tiempo tal vez no nos vemos presionados en ese mismo aspecto en que se vieron aquellos apóstoles. Pero cada uno de nosotros en una forma u otra tal vez hemos tenido circunstancias en las cuales nos hemos visto acosados, vamos a decirlo así. Nos hemos visto tratados de una forma incorrecta por expresar nuestra fe, nuestra creencia, por manifestar el mensaje de salvación. Es una realidad que muchas personas, tal vez en sus trabajos, muchas personas en sus lugares donde frecuentan, con amistades, con incluso familiares, se ven muchas veces asediados, perseguidos, rechazados por su fe, por su fe. Jesús continúa diciendo, y seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Serían azotados, serían castigados, no por lo que ellos son, sino por Cristo. Es que el problema es que la gente muchas veces no se va en contra nuestra, por quien nosotros pudiéramos ser, sino por aquel que nosotros representamos. La gente huye de nosotros o nos ataca o se burla de nosotros por quien nosotros representamos, de quien nosotros hablamos, el mensaje de quien estamos trayendo, las palabras que el Señor Jesucristo menciona por sí mismo, que son contundentes, son exclusivas, son únicas. La maldad de estos hombres, de estos lobos, viene porque están en contra de Cristo. Esa es la gran realidad. Y por eso es que el mundo odia a los cristianos, por Cristo, por Cristo. Nadie es más odiado y despreciado por Satanás que Jesús. De igual manera, los hombres naturales, no regenerados, reflejan ese odio hacia los cristianos que anuncian a Cristo. Es una gran verdad. Siempre lo vemos. Somos testigos de ello, incluso por nuestra propia cuenta. Vuelvo y repito, no en las condiciones que pueden estar viviendo personas en otras regiones del mundo. Pero sí vemos rechazo, vemos como que nos ponen a un lado, vemos como que hay puestos, hay situaciones en que nos ponen en una categoría diferente por la condición de ser cristianos. Aunque, vuelvo y repito también, las leyes de este país ahora han implementado normas de protección que prohíben ciertos ataques en contra de estos abusos por cuestiones religiosas e incluso hasta sexuales contra otras personas. No se puede hablar, incluso si estamos en un lugar de trabajo y yo empiezo a hablar de Cristo, empiezo a hablar del mensaje de salvación, si una persona se siente incómoda con ese mensaje, Él está en derecho de ir al jefe y decir que se siente acosado, porque él no cree en eso. Y ese es el problema actual que vivimos. De un momento a otro, de acuerdo a estas leyes liberales que se expresan y que vamos a ver que se van a abrir en esta nueva administración, no sabemos si en un futuro nosotros nos vamos a ver obligados a casar a un homosexual, a una pareja de homosexuales, y no podemos decir nada porque la ley los protege. No sabemos hasta qué punto vamos a llegar. Pero es una realidad que persecución existe de una forma u otra. Serían entregados a los judíos y también a los gobernadores gentiles romanos. Jesús dijo en las bienaventuranzas: Bienaventurados sois, Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre vamos a ser vituperados. Y dice, mintiendo, aquí está. Pero esto sucede por la causa de Cristo. Y ahí es donde él dice, bienaventurados sois. Vamos a vernos expuestos a esto. Vamos a vernos sometidos a este tipo de tratamiento. Pero el Señor Jesucristo dice, somos bienaventurados cuando nos maltraten por su causa. Y el versículo 12 de Mateo 5 dice, gozaos y alegraos cuando estén en ese tipo de persecución o vituperen. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya que cuando esta persecución venga, cuando esta circunstancia se presente, como dice el Señor a los discípulos, debemos ser astutos, sabios, pero debemos ser también mansos. Debemos ser sin doblez o seguir adelante. Dice y continúa diciendo el pasaje, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos, o sea, a los judíos y a los gentiles. Aquí vemos que ellos serían presentados delante de estas personas acusados, delante del Sanedrín y delante de los gobiernos civiles paganos. Pero aquí dice, para testimonio de ellos. Esto es una oportunidad para ellos dar testimonio del Evangelio delante de estos mismos tribunales. Y esta es una oportunidad también para dar convicción a estas personas que están escuchando, para que crean en Él. Pero a la misma vez, este testimonio para ellos es algo que los va a condenar el día del juicio, porque escucharon el mensaje y lo rechazaron. Eso es lo mismo precisamente que Jesús ha venido diciendo en los versículos anteriores. Pablo dio testimonio de Jesús delante del rey Agripa. Y aquí es donde vemos esto, en momentos de circunstancias en que tal vez nos vemos presionados, nos vemos llamados aparte, como que nos quieren callar. Pablo dio testimonio delante del rey Agripa. Él dice en Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, al mensaje de Jesús, dice. Versículo 20, 26. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, a todos, gentiles y judíos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él dio testimonio de Cristo. Él dio testimonio de la verdad. Para aquellos que estuvieran escuchando ahí. Y el versículo 27, de Hechos 26, le confronta al mismo rey Agripa y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa le responde en el versículo 28, de Hechos 26, por poco me persuades a ser cristiano. Se negó a la verdad. Y esta precisa negación es lo que lo condena a él. Y es precisamente lo que Jesús está diciendo, sería para testimonio de ellos, tanto para que escuchen y crean, o tanto para aquellos que lo rechazan, hacerles evidente su condenación. Mateo 10, 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¡Wow! Aquí viene lo más, diría yo, confortante de parte del Señor. Cuando nosotros estemos ante alguna situación de trabajo, de juicio, porque nos estamos adelantando lo que pudiera pasar más adelante. Y le dice a sus apóstoles, cuando ustedes sean entregados a los judíos, al tribunal de Sanedrín, o sea, entregados a las cortes romanas, no se preocupen, estén calmados, no se desesperen, no estén ansiosos, no empiecen a pensar, porque pues sería lo primero que cualquier persona piensa, wow, ¿y ahora qué voy a decir yo aquí? ¿Ahora cómo me defiendo? ¿Qué puedo decir yo? No, él les está diciendo, no se preocupen por cómo o qué debéis hablar. Solo mantengan la calma. Es lo que le está diciendo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo repite en el libro de Filipenses 4, 6 y 7. Que por nada estemos afanosos. Por nada. Sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Ese es el momento. ¿Y qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios que sobrepasa sobre todo entendimiento vendrá sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos lo guardará. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No se preocupen, no se desesperen, no piensen qué es lo que ustedes van a decir. Jesús les dice, no se preocupen porque en aquella misma hora Dios les dirá lo que van a decir. ¡Wow! ¡Qué hermoso, ah! ¡Qué hermoso! Sean sabios y sean inofensivos, tengan cuidado y prediquen. Y si llega el punto de que lo lleven ante cortes o tribunales, no se preocupen lo que tienen que hablar. Tranquilitos, esa paz que da él. Este es un consejo para cada uno de nosotros. A veces sí, podemos estar ante jefes y el trabajo pudiera estar expuesto. Pero en ese momento, conservar la calma, no desesperar. No sacar argumentos, no ponernos a pensar qué vamos a decir. No, el Señor en ese momento, si es por causa de Él, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Es por causa de Cristo, de su Evangelio, Él nos dirá qué es lo que debemos hablar. En sentido general, cualquier persona cuando se presente ante este tipo de circunstancias por el nombre de Cristo, el Espíritu Santo le dirá qué debe decir. Pero ¿en qué se basa esto? En el estudio de la palabra que haya tenido. El Señor va a revelar todo eso que su palabra ha hecho fuerza en su corazón, en su mente. Y sucede a veces estamos en circunstancias que empezamos a hablar y como que la palabra empieza a fluir de nosotros. No lo hemos pensado, no hemos tenido ni siquiera en cuenta qué vamos a decir. Y la palabra sola empieza a fluir, el poder de su Espíritu Santo. Pero ahí está el detalle. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la palabra. Y de esa manera el Señor nos acompañará en ese tipo de situación. Entonces, la razón principal es de no preocuparse. El versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo, el que va a hablar por cada uno de nosotros. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Nosotros podemos ver también que este poder fue el que actuó en Pedro. Recordemos el apóstol Pedro cuando fue apresado con Juan porque ellos, por medio de Cristo, trajeron sanidad a un paralítico, a un cojo que posiblemente estaba impedido de moverse. Y por esta causa, fueron llevados hasta la corte, ellos fueron entrevistados, ellos fueron prácticamente puestos en juicio. Y Pedro dice en Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, versículo 10 de Hechos 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! El Señor le dio el poder para que él dijera esas cosas. Y Pedro podía ser acelerado, él podía ser, digamos, impetuoso. Pero él no era un hombre de léxico, él no era un hombre de vocabulario, él no era un hombre de que tenía ese tipo de denuedo, ¿no? Y él continúa diciendo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que él, para testimonio de Cristo ante las cortes, él manifiesta quién es Cristo y les predica el Evangelio. Ahí les predicó el Evangelio, diciéndole que ninguno hay otro y salvación. Se los presenta. Y entonces aquí es donde vemos la reacción de estas personas. El versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El poder que el Señor da en momentos y circunstancias en que nosotros pudiéramos vernos enfrentados y Él nos da cómo hablar. Jesús, a pesar de las promesas anteriores que les había hecho del poder, asistencia divina otorgada a ellos, les advierte a sus apóstoles que el mensaje que les había encomendado a predicar no solamente iba a ser rechazado por las, digamos, élites religiosas judías, ni por los gobiernos romanos gentiles, sino que esto iba a ser rechazado incluso hasta por los mismos miembros de su familia. ¡Wow! Y ahí es donde está lo fuerte de esto. Los mismos miembros de su familia. Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Wow! El padre dejando a un lado ese afecto por su hijo, por aquel que ha dado vida, por aquel que pudiera ser su único o su heredero, por causa de un fanatismo erróneo, se van en contra de sus propios hijos y los entregan a que sean condenados a muerte. Y viceversa, los hijos, aquellos que están vivos por sus padres, están allí gracias a ellos. Llegarán un momento en que por su rebeldía, por su rechazo al Evangelio, por su rechazo a Cristo, entregarían a sus propios padres. Es tremendo, tremendo, es tremendo. Esto muestra la triste corrupción de la naturaleza humana. Esto muestra lo que es la enemistad y el odio que existe contra el Evangelio. La maldad, el odio contra Cristo y su mensaje. Y seguramente yo sé que hay algunos hermanos que de una forma u otra no han sido entregados a muerte porque en este país no se permite eso. Pero sí han sido rechazados por sus familias, por sus padres, hermanos. ¿Cuántas personas dicen, ah, mi hijo desde que se convirtió en cristiano ya no es el mismo, ya? No, yo soy, no me atrevo a decirlo por no ofender a otras personas de tal y tal religión, pero ya él es como si no fuera ya de la familia, ya está fuera. Lo he desheredado ya. Pasa. Los hermanos ya no se comunican con sus otros hermanos, ¿no? Porque, no, ya este se volvió aguafiestas, ya este no participa de las fiesticas que nosotros hacemos, ya. Ya, sí, se perdió ya el hermano, ya. Ya no lo llaman, no lo invitan a nada. Ya está fuera del llavero, como decimos los colombianos también. Del grupo de amistades ya se sacó. De los speed dial de los teléfonos ya se sacó de ahí. Ya no hay contacto. Vemos ese tipo de rechazo, ya. Ya no existe. Personas que vienen a la fe cristiana de otras religiones o países. Por ejemplo, Nabil Qureshi es una persona que estaba en el grupo de Rabbi Zacarías, es una persona que daba su testimonio. Una persona musulmana que creyó en Cristo. La persona fue rechazada por su padre, puesta a un lado. El dolor más grande le decía al papá que él había podido hacer. La ofensa más grande era haberse convertido en cristiano. Y eso sucede. Es una realidad. Familia rechaza. En tiempos atrás, tal vez los hijos se entregaban a sus padres sin darse en cuenta. Posiblemente llegaban estas personas donde era prohibido siquiera abrir la Biblia en aquellos tiempos de persecución. Y venían y decían de los niños: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y los niños inocentes: Ustedes oran. Ustedes leen la Biblia. Sí, claro, con mi papá oramos. Ya eso era para condenar al papá. Inocentemente también los entregaban. Dios solamente sabe cuántas personas fueron entregadas por sus propios padres, o viceversa, cuántas personas fueron entregadas por sus hijos a una condenación, tal vez entregados en aquel tiempo al mismo circo romano. Hubo persecución. Y cuando leemos la historia del cristianismo, nos podemos ver cuántas personas sufrieron por la causa del evangelio. Mateo 10:36 dice: Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow. Los verdaderos seguidores de Cristo no solamente serán perseguidos y traicionados por sus mismos compatriotas, por gentes gentiles, sino por los de su propia familia. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea que no solamente estas personas, no solamente judíos, romanos, familiares, sino de todos. Jesús advierte eso. Va a haber un rechazo total de todas las personas, ellos que promueven el Evangelio. Y la realidad es que para que el mundo te ame, tienes que convencerlos de que tú eres uno de ellos. Es la única razón o el único motivo por el cual tú no vas a ser rechazado si eres parte de ellos. Por eso que hay personas que funcionan como cristianos secretos. Solamente se hacen visibles los domingos en la iglesia. Durante la semana nadie se da cuenta que son cristianos. Muchas personas, ¿por qué? Porque no quieren perder el lazo o la amistad o la conexión que tienen con sus amistades del mundo. Y Jesús dijo en Juan 15, 18: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. El mundo nos aborrece a nosotros en la actualidad. Tenemos ese consuelo de que si aborrecieron a Jesús, nosotros no somos mejores que Él. Y Él dice en el versículo 22 de Mateo 10, haciendo una promesa: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, el que se mantenga firme, el que pase a través de estas persecuciones civiles, religiosas, familiares, de todos, hasta el fin, en esa firmeza de defender y proclamar a Cristo, hasta el fin será salvo. O sea que pase por toda esta trayectoria sin flaquear, dará evidencia de que verdaderamente ha sido salvo. ¿Sí? Porque si lo ponemos en nuestra actualidad, vuelvo y repito, nosotros no estamos enfrentados a este tipo de detalles, de persecución. Pero muchas personas pudieran decir: Yo no me voy a perder esa fiesta tan buena que va a haber en tal parte, que va a haber trago, que van a haber muchachas, o las muchachas van a ver unos hombres más guapos allá. No, yo creo que voy a ir. Es una manera de ceder, es una manera de flaquear. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Que mantenga su norma, reconociendo que el que estamos agradando es a Dios, no a los hombres. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseveras después de esta persecución, serás verdaderamente mi discípulo, lo que dice Jesús. Hebreos 3:14 dice: Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está. Porque muchas personas comienzan y no terminan. Hemos visto predicadores y escritores de libros que a última hora dicen: No, me he dado cuenta que el cristianismo no es para mí. Vimos a un escritor que se me olvida, un americano, se me olvida el nombre en este momento, hace unos meses. Digo, no, el cristianismo no es para mí. Líder de una iglesia grande. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si Dios permite una persecución a la iglesia, vamos a decir que sucediera ahora en los tiempos que estamos viviendo, Dios lo hace con un propósito. Dios lo hace con un propósito para hacer evidente los falsos creyentes. Y valga la pena mencionar, esta crisis, esta pandemia que hemos atravesado, Esto ha puesto en evidencia a los falsos apóstoles, falsos profetas, a los falsos sanadores. ¿A dónde están? Aquellos del Evangelio de la Prosperidad están escondidos. No se han vuelto a escuchar. A ver, en este tiempo, los que son sanadores, ¿a dónde está Benihín? ¿A dónde están todos aquellos que se proclaman a sí mismos sanadores? La persecución lo que hace es depurar la iglesia. Depurar la iglesia. Mateo 10, 23, para ir terminando. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. O sea que cuando el peligro llegue a donde se encuentran, ustedes apliquen eso que les estoy diciendo. Sean como serpientes. Huyan. Salgan de ahí. Sean inteligentes. Sean sabios. No se queden allí. No tiene sentido quedarse hasta que mueran ahí. Porque hay mensaje que llevar a otros lugares. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y este versículo, mis hermanos, es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento. Hay varias versiones acerca de esto. Algunos dicen que se refiere, cuando él dice que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Algunos dicen que esto se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo para juzgar la tierra. Hay otros que dicen que se refiere al Espíritu Santo en Pentecostés, después de la ascensión del Señor. Otros dicen que se refiere a la destrucción del templo, que sucedió en el año 70 después de Cristo. En un acto de juicio de Jesús, destruyendo el templo por el rechazo del Evangelio por parte de los judíos. Otros dicen que antes de que venga el Hijo del Hombre es una manera de decir, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de reunirme con ustedes. La persecución que el Señor describe a los discípulos en este versículo, vuelvo y repito, no sucedió en la primera misión rápida que el Señor está haciendo en relación con estos versículos del 17 al 22, porque no hay evidencia de que los discípulos hubiesen sido perseguidos con esa intensidad durante ese tiempo. Lo que Jesús les dice aquí es que cuando venga el peligro no se queden en un solo lugar, salgan. Váyanse a otra ciudad o aldea, porque no cubrirán todos los lugares llevando la predicación antes de que Él regrese, antes de que Él regrese, sino que sigan moviéndose. Y esto fue en el contexto de aquel tiempo. Y prácticamente aplica para nosotros también. No debemos quedarnos en un lugar si está sucediendo este tipo de situaciones. Tenemos que irnos moviendo porque el Evangelio hay que continuar llevándolo. Hay que continuar llevándolo. Mateo 10, 24 dice, el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Este es un dicho o un refrán entre los judíos que se utilizaba en aquel tiempo. Si su maestro... Jesús le dice, si su maestro, si yo, dice Jesús, si yo que he venido de Dios, si yo que les traigo una palabra única de salvación, si yo que soy ese Mesías que ha venido a este mundo, el Mesías prometido a Israel, si a mí me han rechazado, ustedes no van a ser mayores que yo. Ustedes no crean que si a mí, que soy el Señor, o el maestro, a ustedes no les va a suceder esto. Ustedes van a sufrir las mismas consecuencias, lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Ustedes serán maltratados y asesinados. En ese tiempo no pasó, pero como sucedió con el Señor Jesucristo, sucedió con sus discípulos tiempo más adelante por causa de la predicación. Sí. Por la doctrina que ellos estaban anunciando. Por identificarse con Él serían perseguidos, porque ellos estaban representando a Cristo. Esa es la realidad. Dice, si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y Jesús, que es el Señor, refiriéndose a sí mismo, que es el Padre, como menciona Efesios 3, 14 al 15, cuando dice que Él es el dueño de toda familia, tanto en los cielos y la tierra, Jesús, que es el sumo sacerdote. Jesús, que es el santo, Le pusieron apodos y dijeron que él hacía milagros por parte de Satanás o Belcebú. ¿Cuánto más no van a decir de ustedes los discípulos? ¿Cuánto más nombres no le van a poner? ¿Cuánto más insultos no le van a decir? ¿Cuánto más a nosotros en el siglo XXI? ¿Cuánto más apodos nos van a decir por ser cristianos? Ahí va el aleluya. Ahí va el cristianito. Ahí va está el que se la pasa orando. Ahí va el estante de la Biblia porque no vive y no cargándola. ¿Cuántos insultos nos pueden decir? Y al Señor le dijeron que lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros? Ya que usted no se preocupe cuando en alguna circunstancia por causa del Evangelio le digan algún apodo con el propósito de ofenderlo. Y finalmente, el cristiano no está exento de los lobos, no. Gente falsa que su propósito es destruir la verdad, siempre va a haber, siempre va a haber. Pablo al despedirse de los ancianos en Éfeso les dice, en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En este contexto está hablando de falsos maestros, pero de todas maneras son personas que van a atacar la verdad del Evangelio. Jesús había dicho en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre vamos a estar en ese peligro de ser atacados. Y los lobos son hombres malvados que atacan a los cristianos porque odian a Cristo. Y los atacan a través de la religión, a través de las cortes y a través de la familia. A nadie le gusta la persecución. Nadie, nadie queremos vernos en una circunstancia de persecución, de hostigamiento. Pero, como dice el Señor, debemos ser astutos, sabios, inteligentes, cautelosos, cuidadosos, como serpientes. Ser mansos, pero no mensos, como dicen mis hermanos mexicanos. Sí, ser como palomas. La paloma era un símbolo de pureza, de santidad, de inocencia. Entonces, debemos ser sabios, pero debemos ser puros, debemos mantenernos firmes en ello. La idea es de ser inofensivos y por otro lado no comprometernos con la verdad, no doblegarnos, no caer o evitar todo tipo de conflicto o confrontación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ser aquellos que representan a Cristo significa no causarle daño a otros. Cuando aquellas personas empiecen como a quererse burlar de nosotros o a ponernos apodos o esto, no es que usted se va a ir y lo va a coger a bibliazo en la cabeza. No, ser mansos, ser tranquilos. Deben ser cautelosos. No debemos emplear artimañas o engaños para tratar de escapar de esas circunstancias de ofensa o tal vez de peligro. No. Debemos ser sabios, pero también debemos ser puros y amables. Debemos mantener la calma. Es algo muy importante. Y cuando nos entreguen en una situación difícil, una corte o alguna circunstancia que no sabemos que pudiera presentarse, no debemos angustiarnos. Debemos mantener la calma. Debemos estar confiados que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a decir. O no va a decir que debemos hablar, sino que va a hablar por nosotros. Eso es lo que el Señor nos dice. O sea, que mantengamos la calma, porque el Espíritu Santo está en cada uno de sus hijos. Que hagamos como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones, sin quejas, ni contiendas, ni pleitos. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, o sea, intachables, dice la Nueva Versión Internacional, y sencillos, aquí está la misma palabra, humildes, mansos, representando a Cristo, dice, y sencillos, hijos de Dios, ahí es donde lo representamos a Él. Recordemos que Jesús fue golpeado, fue escupido, fue maltratado, fue de todo y como un cordero fue al matadero, sin pronunciar una palabra y sin quejarse. Dice, Ser sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que somos llamados a ser, luminares en este mundo, sencillos, sin contiendas, que representemos bien a ese Señor del cual nosotros estamos predicando. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre de toda gloria. Estamos aquí, Señor, agradecidos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Importante, como espada de doble filo.